Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Tus palabras, Señor, son luz para mis pasos, dice un salmo. Y pues vamos a dejar que la palabra de Dios nos ilumine, que sean sus palabras aquello que nos hace claro por dónde tenemos que ir. Dentro de las tinieblas, de la confusión, de nuestra propia dificultad para conocer la verdad, nos ha sido dado este rumbo seguro, en este faro. Aprovecha siempre la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón. El capítulo 10 de San Mateo, los versículos 7 y 8, dice: en aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. El Señor había elegido, después de una noche de oración, a aquellos 12. Y nos había dicho el Evangelio también que llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Y ahora a esos que había llamado para que estuvieran con él los envía. Y nosotros podemos siempre entender como dirigidas en lo personal estas palabras: a mí me envía. Soy un enviado, tengo una tarea que yo no me he inventado, sino que alguien me la ha encargado, me ha comisionado. Me envía, te envía, nuestra vida tiene un sentido, no somos dentro de esa inmensa masa de gente que no sabe para qué está en la tierra. Y esa tarea es, dice, vayan. Vayan, porque el hecho de haberte llamado para estar conmigo no es solo para que te lo quedes tú, sino que este tesoro del que te has llenado, ve a darlo a conocer. Proclámenlo, vayan y proclamen. No es un simple anuncio, está toda la persona involucrada. Proclama, ve a proclamar. Esa es tu tarea. De cualquier manera, proclámalo con todos los medios a tu alcance, proclámalo. Pero siempre considerando eso, que lo primero que tienes que hacer es tenerlo tú. Llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Una proclamación que, como sabemos, es también como la de Cristo, una luz y un fuego. El punto número uno de forja, así como a lo mejor no sabemos hasta de memoria, el punto número uno de camino, que todavía no suena bien, Estel, Seúl, Tilejapos, Ilumina, pues es bastante parecido al punto número uno de forja. Y este punto dice: hijos de Dios, así sencillamente, hijos de Dios, punto. Está diciendo, toma conciencia de que eres hijo de Dios y que tienes una nueva naturaleza. Y continúa: portadores de la única llama capaz de iluminar los caminos terrenos de la alma, del único fulgor en el que nunca podrán darse oscuridades, penumbras ni sombra. No es mía esa llama, no es mío ese fulgor. Lo tengo porque me he cristificado, porque soy hijo de Dios, porque tengo la vida divina. Y entonces esa vida necesariamente irradia como no se puede ocultar el fuego, si el fuego se oculta, pues acaba quemando aquello donde se ocultó, o acaba elevando muchísimo la temperatura, o acaba sencillamente explotando. Si portadores, eres un portador de una llama, que tiene un fulgor, que es única llama, de la única llama capaz de iluminar, no hay otra. ¿Cuántas veces aparecen teorías o charlatanes o modas? Decimos, no, esta moda esto y aquello y ahora pues, quién sabe qué. Pero esa es la única llama. Todo lo demás son, pues, como sucedáneos, cosas que sustituyen a la única llama. La única llama, el único fulgor en el que nunca podrán darse oscuridades, penumbras ni sombras. El Señor se sirve de nosotros como antorchas para que esa luz ilumine. De nosotros depende que muchos no permanezcan en tinieblas, sino que anden por senderos que llevan a la vida eterna. La luz de Cristo, antorcha, fulgor, fuego, enciende con el fuego de Cristo que llevas en tu corazón, y que tienes un fuego. Te has llenado de fuego, y por eso ese fuego necesariamente se nota. Y por eso no es simplemente un anuncio, sino una proclamación. Con toda tu vida, con todo tu ser, de todas las maneras, proclámalo, porque lo tienes. No es tuyo, ten conciencia de que es un don. Ya te llenaste de Cristo, y tienes ese fuego. Y de todas las maneras, hasta con, no sé, tu manera de reaccionar, o tu mirada, tu actitud, tu serenidad, tu sobriedad, tu espíritu de penitencia, tu espíritu de humildad, tu servicio, proclámalo, proclama que hay un fuego de Cristo, que eres el Hijo de Dios, que eres portador de una única llama que ilumina, que salva. Y que una vez San Francisco de Asís le dijo a un compañero suyo, a un franciscano, le dijo, vamos a predicar. Estaba en una ciudad nueva y entonces pues, salieron a la calle y empezaron a caminar. Hicieron caminando y continuaron caminando y regresaron al mismo lugar. Y ya. Y el compañero de San Francisco le dijo, pues ¿qué no íbamos a ir a predicar? Y yo, sí, ya predicamos con nuestro ejemplo. No abrimos la boca. Pero pues, hicimos presente a Cristo. Porque no es un simple anuncio. Anuncia a Dios de todas las maneras posibles. Si hace falta, emplea las palabras. Si hace falta, si hiciera falta. Y al revés, podríamos decir también, a lo mejor empleo muchas palabras, pero después no tengo el fuego. Entonces soy, pues, como un falso apóstol, como un pseudo apóstol. Incluso puedo hacer que la gente se decepcione de Cristo, como tantas veces desgraciadamente ha pasado en la historia de la iglesia, de personas que son contra testimonio, de que aparentemente predican a Cristo y lo niegan después, pues, con su doble vida o con su falta de fuego. Pues vayan y proclamen por el camino, dice el Señor, vayan por el camino, por todos los caminos, siempre estamos en el camino. Se hace presente en todo lugar. Haciendo lo que haga y esté con quien esté, siempre lo proclamo. ¿Y qué tengo que proclamar? Pues que está cerca el reino de los cielos. Se vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. No está en plenitud el reino de los cielos, pero está cerca. La gente cuando pues ve a un verdadero cristiano tendría que decir, me acercas el reino de los cielos. Me lo haces como más palpable. No lo puedo comprobar de manera experimental, no es sensible, pero algo hay que ya está como esta realidad de Dios en ti. Me haces presente el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está dentro de ustedes, decía el Señor. Es lo que había traído Él, trajo el reino de los cielos, vino a establecer su reino. Ese reino que está en cada alma. Y por eso podré decir, pues sí, la vida de Cristo, su persona, su amor, proclamo a Cristo, luego presente. Es una realidad viva, y las realidades vivas solamente se propagan por contagio. Si yo digo, por ejemplo, hay una bacteria, pues esa bacteria la voy a mandar por un correo electrónico, no puede. Cuando una persona esté contagiada, voy a hablar con una persona que tiene una infección terrible, pues no te va a pasar nada si le hablas por teléfono, porque no va a comunicarte sus bacterias. Tendría que acercarme o tocarla, pues tener así algún contacto con esa persona para que me transmita esa realidad viva de la bacteria. Bueno, pensar en la gripa, bueno, sí, la gripa no se propaga a distancia, sino por contacto. Y así es el reino de los cielos, voy a proclamar una vida. Porque tengo esta enfermedad que se llama Jesús, y entonces voy a ser presente a Jesús, y ese es mi gran reto. ¿Cómo te hago presente, Señor? ¿Cómo le hago? Porque tengo que entender perfectamente bien que mi tarea no es una tarea humana o no es una técnica. Ahora, como sabemos, están de moda técnicas de superación personal, por ejemplo, esta técnica que se llama el coaching. Yo no soy un coach, yo no voy a, bueno, si trabajo de coach, bueno, eso es mi trabajo, pero eso no es lo que el Señor me pide. Me pide que lo haga presente a Él, que transmita su vida. Es una realidad mucho más honda y mucho más difícil, mucho más totalizante, y que exige de mí una perfecta coherencia, porque lo tengo que tener para darlo, y estarme siempre llenando de Él, como si lo respirara, como si lo bebiera, como si me embriagara de Cristo. Entonces ya pues puedes darlo, conocer, y trasciende cualquier tarea humana. Yo no soy consejero matrimonial, no soy orientador familiar, no soy político que mueve multitudes. Yo soy alguien que tiene a Cristo y lo da. El punto 993 de Forja, que seguramente lo habéis leído y meditado, un punto muy bonito e incluso muy poético. Nos habla también de esto: ¿qué tienes que hacer para proclamar el reino de los cielos? Ya está cerca. Es verdad que no está en plenitud, tú tampoco lo tienes en plenitud, porque no has llegado al establecimiento del reino definitivo de Cristo, ni en este mundo, porque todavía no tiene lugar la segunda venida del Señor, su parucía, ni tampoco has llegado a la vida eterna, donde ya lo tendrás en plenitud, te poseerá, pero está cerca. Ya tienes la incoación de ese reino. Y mientras más y más te llenes, más y más irradiarás, serás más y más antorcha. Y dice ese punto de Forja: Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor. Una ejaculatoria muy bonita, si puedo hacer la mía, puedo pedírselo muchas veces, que tengo que hacer una tarea apostólica, tengo que cumplir un cometido. Pues concédeme, Señor, que mi pobre corazón, miserable, pecador, débil, traicionero, distraído, se llene del océano de tu amor. No un poquito, no unas gotas de tu agua, el océano de tu amor, que se llene en mí, que sea como un trasvase. Yo estoy lleno de miseria, pero me va a poder llenar el océano de tu amor. Oye, así, esto quisiera, de verdad te lo pido ahora también, que me dispongo a estar en misa, que me comeré tu cuerpo, que me comeré tu corazón, que tengo tu corazón, que se llene, que se rompa, que me inunde. Un océano, pues sí, a veces nos hace bien ir al mar, porque no sé si qué grande es el mar, qué cantidad increíble de agua. Y eso que el mar que solemos ver no es el océano, es un simple golfo. El Golfo de México. Un océano es mucho más grande que el Golfo de México. Bueno, pues un océano, pues mucho más que todos los océanos, porque es infinito. No sé ni siquiera lo que digo cuando hablo del corazón de Cristo, del amor del corazón de Cristo. Pues Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor. Eso es lo que realmente deseo. Mi vida es educar deseos, no deseos otras cosas. Porque acabarás siempre decepcionado, porque no serán océanos, serán pues pequeñas gotitas que a lo mejor te dejan después con más sed. Es que yo desee que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor. Vierte las aguas purísimas y ardientes de tu corazón en el mío, hasta que satisfecha mi ansia de amarte, no pudiendo represar más afectos de divino incendio, se rompa. Morir de amor, lo pone entre signos de admiración, morir de amor. Y salte ese amor tuyo en cataratas vivificadoras e irresistibles y fecundísimas a otros corazones, que vibren al contacto de tales aguas con vibraciones de fe y de caridad. Pues esto es mi tarea. Es que no voy a ser tampoco yo simplemente personas mediocres. Yo voy a llegar hasta el final. Porque el amor de Cristo va a saltar en cataratas vivificadoras. Una vida. Se comunica una vida. La vida suya. Y por eso yo pues tendré que ocultarme y desaparecer para que solamente Él se luzca, Él aparezca. Cataratas, cataratas, vivificadoras, irresistibles. Nadie se resiste. Porque lógicamente todos los hombres están hechos para Él. Son de Cristo. Y fecundísimas. Cuánto fruto que será mío y de esas otras almas. Jesús, que todo empiece así, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor, que me esté constantemente llenando de ti, en la Eucaristía, en la oración, a lo largo del día. Eso que explica la teología, que si siempre, en cada instante, puedes recibir una nueva misión del Espíritu Santo y una nueva misión del Verbo. Si haces un acto de deseo, si pues haces una comunión espiritual, si es una pequeña mortificación, si haces bien una norma de piedad, está llegándote un nuevo envío de este amor de Cristo. Que se siga llenando mi pobre corazón del océano de tu amor. Y tendré, por lo tanto, que aplicar las reglas del amor humano para el amor divino. Son las mismas. ¿Cuántas veces repetía nuestro fundador? No tengo dos corazones. Todo lo humano se hace divino. Y pues así como el amor humano puede crecer o puede decrecer, también el amor divino. Y si empiezo a tener pequeños descuidos, como pasa, pues no sé, también decía una persona que, bueno, pues, que llegaba lo más tarde que podía a su casa. Porque se iba después de trabajar con sus amigos, a tomar una cerveza. ¿Qué pasa? Pues se está acabando su amor a su esposa y a sus hijos. No está poniendo las reglas del amor. Yo digo, pues es que a mí no me importa mucho visitarte, no me importa mucho dedicarte tiempo. Estoy demasiado ocupado, hago las normas para trompicones, descuido los detalles pequeños, no te encuentro, no me esfuerzo por encontrarte, voy a la oración a lo mejor a divagar, a una oración como totalmente deshilachada, sin fijeza, no sé ni qué fui a hacer. Pues simplemente vas a la oración a estar con Él, aunque no lleves temas, aunque no tengas libro, aunque no saques propósitos, te llenaste. Porque el amor humano pues crece con el trato. El encuentro que lleva al trato y que aumenta el conocimiento. Y pues bueno, si tengo un trato y tu trato es cada vez más constante, tiene que ser un trato creciente, un trato de persona a persona. No tenemos una religión vaga, como de teorías, como de moralismos, sino tenemos una religión de una persona, un Dios personal con otra persona, y pues se establece un vínculo, como se establece en el amor humano, hay un vínculo, y ese vínculo pues hay que cuidarlo porque es un vínculo vivo y tendré que proteger como si fuera una plantita que tengo que regar todos los días y que tengo que, pues como que querer. El hombre es un tú para Dios, decía Benedicto XVI. Y Dios es un tú para el hombre. Sí. Y por eso se ve, dice el Papa Benedicto, desde el instante en que Dios crea al hombre, es que le sopla en el rostro aliento de Dios. A ese hombre singular. Uno. Y así sigue haciendo con todos los demás. No nos ha creado como animales, así en manadas, en multitudes, sin interés por la singularidad, sino ¿no? Un tú. Es decir, bueno, tu vida de oración es una conjugación de pronombres personales. Yo, tú, yo. Y entonces, pues, efectivamente, está más cerca el reino de los cielos. Este reino que tienes que proclamar, pues, se hace más vivo, más intenso. Y por eso entender que sí, ahí se me va la vida se me va en ese trato, en ese conocimiento, en ese crecimiento de ese, pues ese yo, tú, yo. Y es cada vez más afectuoso, y si no, te trato en frío, así como, no sé, como podría tratar, por ejemplo, si en este momento yo conociera al gobernador de Puebla, pues tendría que tratarlo en frío, como, bueno, pues, señor gobernador, buenos días. Ya oí su discurso de ayer, pues, qué bien. Adiós. Adiós. Ya no hubo más. Un trato de cariño. El Señor no nos quiere serios, tiesos. Nos quiere impregnados de su cariño. Impregnados de su cariño, como empapados de su cariño, porque Él no nos trata, pues así como con tiesura, como tiesamente. Pues en la Eucaristía, bueno, pues imagínate, nada más que me lo pueda yo comer, que esté siempre esperándome, teniendo increíbles detalles. Hijos míos, en el trato con Jesús no sujetéis el afecto. Como si hubiera amarrado mi afecto. Bueno, besos, canciones, sorpresas. Como si hasta bromas, darle alegrías. Si hay gente que, pues, que es buena para eso, ¿sabes? Si es detallista, encuentra algo que agrada. Ojalá nosotros somos muy detallistas con el Señor ya y sé algo que le agrada. Ya fui a más. No me quedé horizontal. Mi vida es un tú. Mi vivir es Cristo, decía San Pablo. Impregnado de su cariño. Entonces voy a ser más presente el reino de Dios porque está más el fuego de su amor. Soy más antorcha. Ilumino más o quemo más. Entonces, ¿y qué diferencia? Pues que no soy un coach. No estoy haciendo una terapia. No soy un consejero de problemas, no soy un abogado que resuelve asuntos, no organizo eventos, no muevo multitudes, no soy un líder, no me pongo yo en lugar de Cristo. Qué triste a veces, pues que eso que una a la gente a mí, que diga, bueno, pues que no sé, me quieren a mí o están atados a mí. Yo me quito para que se encuentren a Él. Para que vivan de Él. Este es el reino que anuncio. Está cerca, se te está acercando el reino de los cielos. Pues las reglas del amor divino son las mismas que las del amor humano. Qué sencillo esto. Como siempre, las cosas de Dios no son descarnadas, sino están perfectamente integradas en la naturaleza humana. No me pide a mí cercenar lo humano. No, yo digo, pues es que tienes que tener como una especie de corazón seco. se secó el corazón, ya se hizo como una momia, ¿no? Tiene que estar como esponjado, vibrante. Pues no sujetéis el afecto en el trato con Jesús. Pues en nuestra vida hemos sido elegidos. Vayan, vayan, proclamen por el camino. Porque te llamó a que estuvieras con Él. Llamó a los que quiso. Envió a los 12. No envió a los discípulos en general, sino a los que había llamado para estar con Él. Estos son los verdaderos apóstoles. Tenemos que estar con Él para poder salir a los caminos, a todos los caminos de la tierra, para que sean caminos divinos. Nuestra vida, y como siempre vamos a acudir a María, que nos haga apóstoles, es la primera apóstol, porque es la primera que está llena de Cristo, como sabemos. Qué bonito aquello que explica el Papa Benedicto XVI, no, el Papa San Juan Pablo, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que dice que María, cuando va a visitar a Isabel, irradia por sus ojos y por sus labios. ¿Qué irradia? Pues irradia a aquel que tiene, lo lleva en su seno, está llena, está, pues es como grávida de Dios, ya había estado llena desde la concepción inmaculada, pero ahora está con el Verbo encarnado, pues lo tiene en ella. Por eso de ella sí podríamos decir que no es que esté cerca de ella el reino de Dios, sino lo tiene en ella, tiene todo el reino de Dios en ella. Madre mía, que sea la nuestra como la tuya, la alegría de estar con Él y de tenerlo. Pues esa es nuestra alegría, estar con Él, tenerlo, lo tengo. Y entonces santifica María a el Bautista, santifica a Isabel, lo comunica, está transmitiendo una vida. La primera apóstol se llenó de Cristo y entonces pues irradia a través de sus ojos y de sus labios. Esa es nuestra tarea, para eso estamos sobre la tierra. Ese es el sentido de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que procurar todos los días, tener este intensísimo deseo, el deseo profundo de ese Señor Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor, para que se desborde en estas cataratas a otras almas, que vibren también esas almas, que se conviertan en apóstoles, con vibraciones de fe y de caridad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.